oyentes de Radio Sefaradí, bienvenidos una semana más a este programa, este pequeño espacio en el que tenemos como invitada a Masa Gabriel, como siempre, en Revista de Medio Oriente, un espacio para hablar de los medios de comunicación. ¿Qué tal, Masa?
Muy bien, ¿cómo estáis vosotros?
Muy bien, queremos que nos cuentes qué tienes para hoy, para este programa, para que nos hables de antisemitismo en este caso y también de otros asuntos, pero empezaremos por ahí. Cuéntanos qué tienes preparado.
Pues lamentablemente tenemos que seguir hablando de antisemitismo. La semana pasada nos hacíamos eco de la situación aquí. Sigue siendo así, siguen saliendo a la luz videos donde se ven agresiones a diario. Básicamente ahora mismo las agresiones, por ejemplo, en Brooklyn, que es el barrio judío en Nueva York, se ven agresiones a diario. Y lo más interesante es el silencio mediático absoluto, esa especie de velo sobre esas noticias. No se informa, tengo que decir que no informan los medios, pero también hay que decir que las propias comunidades judías son bastante silenciosas a la hora de denunciar. Y mucha gente estaba reflexionando, es que esos ataques son contra ortodoxos, vamos a decirlo entre comillas, contra judíos visibles. Entonces, como que los judíos invisibles, pues no se sienten tan identificados, pero hay que recordar que el antisemitismo es el antisemitismo, ataca a los visibles y a los invisibles, y me parece una vergüenza tener que decirlo. Otros analistas he visto que apuntaban hacia el hecho de que no hacer ruido, no mencionar estos ataques, es una manera de evitar el fenómeno después, el copycat, ¿no? El que copia, uh-huh. Y que entonces estos se lancen y se hagan más graves. Lo que pasa es que hay que denunciarlo, y yo creo que el silencio no sirve de nada. Insisto, se ven a diario, se ven lo que ahora se da, agresiones físicas violentas clarísimas, pero también tenemos que hablar de eso que se llama microagresión. El otro día, curiosamente, un escritor de opinión del diario New York Times escribía cómo había asistido él a la hora de tomar un taxi, que una persona judía ortodoxa iba a tomar el taxi que él dejaba y que alguien se acercó y le gritó judío, judío, pero en una manera muy desagradable, ¿no? Y él era el que hacía esa reflexión acerca de que no porque sean judíos visibles, los judíos invisibles deben también mantener el silencio. Los medios lo hacen y bueno, yo me imagino que esto en algún momento saldrá a la luz porque es muy difícil mantenerlo. ¿Qué ocurre? Parte del problema tiene que ver y con que los atacantes, los racistas, los antisemitas, los violentos, no son el hombre blanco de la extrema derecha contra los que no habría ningún problema en denunciar. Estamos hablando de gente en algunas ocasiones, bueno, inmigrantes, no sé dónde han nacido o no han nacido, pero no estamos hablando del antisemitismo blanco, que es mucho más fácil de denunciar que el otro porque uno tiene miedo de que lo acusen a sí mismo de racismo. En cualquier caso, esto es una de las cosas que estamos asistiendo y, paralelamente, tenemos nuevas declaraciones de otra de las grandes estrellas del Partido Demócrata, en este caso una congresista, Rashida Tlaib, que hizo unas declaraciones que son francamente para caerse de espaldas. Decía que estaba feliz, o bueno, que había una sensación de tranquilidad cuando piensa que en el Holocausto y la tragedia del Holocausto, el hecho de que sus ancestros palestinos, que estoy leyendo prácticamente textualmente su tuit, que perdieron su tierra y algunos sus vidas y sus barrios y su dignidad humana, dijo que sus antepasados crearon un hogar seguro, haven, es como se dice, un se me ha ido la palabra, la traducción de Heaven, ahora mismo os la busco mientras lo digo. En fin, estaba diciendo que los palestinos habían recibido básicamente con los brazos abiertos y que habían acogido a las víctimas del Holocausto. Y esto es una mentira absolutamente inmunda. Ha habido muchas respuestas. Decían incluso algunos que hasta desde la CNN, que es una cadena muy vinculada con el Partido Demócrata, decían algunos, ya no le ha quedado más remedio que denunciar estos comentarios porque son una un refugio, perdón, Heaven es un refugio, son una manipulación burda y una falsedad histórica total. Había varios artículos, por ejemplo, Liel Leibovich escribía un artículo donde daba casos de personas, por ejemplo, no iba más allá, simplemente ponía casos de personas. Por ejemplo, dice a Tara Abramson, que nació en Polonia en 1926, que era joven cuando fue deportada a Auschwitz, que es la única que sobrevivió de su familia, se fue hacia Israel, los británicos no le dejaron, cuando por fin llegó fue asesinada en Kfar Etzion, y da exactamente detalles donde mataron a 133 hombres y mujeres las tropas árabes. Fueron más de 433 supervivientes del Holocausto, escribo, que fueron asesinados por los palestinos y los jordanios, y los jordanos, perdón, yo creo que los árabes de la zona en aquella época, donde eran todavía palestinos como tal, y estaban oponiéndose claramente a esa creación de un refugio para los judíos. Y Rashida Tlaib sale diciendo que sus antepasados le dieron refugio. Recordemos también que también una cosa importante, y es que el gran muftí de Jerusalén, que era en ese momento el líder de los árabes palestinos, era un aliado de Hitler. Y hay fotos, que son, no cualquiera se hace una foto con Hitler, y creación, creo, sus propios SS, y la idea de exportar la llamada solución final a Oriente Medio, con lo cual es básicamente es inmundo. Y lo más sorprendente es que, como estamos hablando de la de una vez más de la polarización de la sociedad, pues hay demócratas que salen a defenderla porque Trump la atacó en unos términos, creo que bastante torpes, pero no, el tema no es si Trump la atacó en términos torpes, ¿no? El tema es que está diciendo una mentira como una catedral sobre la cuestión del Holocausto, y eso es revisionismo. Y si me permites un pequeño paréntesis hablando de eso, quiero decir que había un artículo muy interesante en hablando de Holocausto, no habla de Holocausto precisamente, pero un artículo muy interesante en el diario El Mundo acerca de Otto el Sevillano, un diplomático alemán que fue, de hecho, fusilado en España por orden de Queipo de Llano, arrojado a una fosa común, y que, bueno, pues enfrentó a Hitler en el sentido que le pidió el cierre de los campos de concentración. Y esto es muy importante porque El Mundo dice que pidió Hitler el cierre de los campos de exterminio. No, no pidió el cierre de los campos de exterminio, tal vez los hubiera pedido, pero es que Otto Engelhardt fue asesinado en 1936. Otto el Sevillano, y todavía no había campos de exterminio, sí había campos de concentración. Esto, que parece una tontería, es trascendente, porque hay que comprender la diferencia de lo que fueron los campos de exterminio, es decir, campos creados industrialmente para el asesinato industrial, específicamente para la solución final, cuyo objetivo eran los judíos, de los campos de concentración, que era donde, yo creo que el primero fue Dachau, en Alemania. La mayoría de los de exterminio estaban situados los habían situado los alemanes en Polonia, con lo cual son cuestiones históricas importantes. Esta especie de revisionismo histórico, que yo entiendo que en el caso del artículo del Mundo es un error, y en el caso de la congresista norteamericana es una perversión o una maldad, no creo que sea una ignorancia, y si es ignorancia en ese caso es muy grave, pero no se puede permitir que se vaya, todo se convierte en una falta de rigor absoluto. Los periodistas tienen la obligación de ser rigurosos, los políticos, y perdón que me ría, pero también la tienen. Todo esto que estamos comentando creo que lleva una evidente preocupación. Ahora, mientras grabamos, veía un tuit del presidente israelí, Reuven Rivlin, que se hacía eco de un apuñalamiento de una mujer en Helsingborg, en Suecia, también por ser judía. Hay un aumento evidente del antisemitismo y de los actos antisemitas en el mundo. Y en ese sentido recomiendo un artículo publicado por Marcelo Guío, que es director adjunto de revista en Medio Oriente, publicado en el diario La Opinión, aquí en Estados Unidos, en español, sobre comparándolo con las cicadas y el orden, el ciclo de las cicadas, viene a explicar que el antisemitismo surge de repente, apabullantemente, surge igual que las cicadas, surge por todos lados, que probablemente es lo que estamos asistiendo ahora, y luego de repente, cuando empieza a ser mal visto, se va, se oculta y se queda así una especie de letargo durante un periodo diferente, largo, más o menos largo, para volver a surgir después. Básicamente estamos hablando de un mal que ya lo hemos comentado tantísimas veces, se repite, se regenera y muta. Y ya sabemos que ahora tenemos la grandísima excusa, insisto, de Israel, porque es solo una excusa, porque todo lo que tenga que ver con Israel ahora es donde se vincula se vierte todo el antisemitismo clásico. Estaba viendo anteriormente un tuit de la responsable de la ONU, de la UNRWA, perdón, en español, donde retuiteaba unas imágenes falsas acusando a Israel de haber destrozado una librería en algo anterior. Es una cosa que era falso y no lo ha eliminado. Sigue ahí. Es un caso gravísimo. Y ese antisemitismo, y lo veíamos también la semana pasada, de alguna manera se está normalizando en América y en Europa, aunque yo creo que en Europa lleva tiempo normalizado, y por políticos, por medios, y veremos qué dice la historia, pero yo creo que la situación ahora mismo realmente es un momento en el que habría que empezar a tomárselo más en serio de lo que se lo están tomando.
Bueno, pues si te parece, cerramos con ese asunto de Eurovisión que querías comentar en estos últimos 5 minutos que nos quedan, un poquito menos, para terminar esta revista de Medio Oriente.
Sí, Eurovisión o la justificación del pinkwashing, Eurovisión o la justificación para que el antisemitismo de ahí de siempre pueda salir. El antisemitismo está ahí y dice, necesitamos una razón. Y en ese sentido había un muy interesante hilo en Twitter, estoy haciendo mucho caso, mucho eco de Twitter hoy, pero muy interesante, de una tuitera que se hace llamar Gorda Meyer, y que precisamente hablaba de lo que es el pinkwashing, a raíz del pinkwashing, y cómo para ciertos, para el antisemitismo, da igual lo que Israel haga bien, no lo puede estar haciendo bien por buenas intenciones, sino porque en el fondo tienen que tener algún tipo de maldad intrínseca. De hecho, ella en uno de estos, en un hilo interesante, insisto, donde hablaba de, le respondía a un activista y decía lo siguiente, algunas cosas que me gustaban. Dice, para cierta izquierda en Israel, los derechos civiles de los ciudadanos LGBT no fueron conquistados por la comunidad LGBT, sino que son una concesión del Estado en una suerte de plan maquiavélico para ocultar un genocidio. Básicamente, lo que plantean los que vienen a decir pinkwashing, es que los judíos son incapaces de hacer cosas buenas desinteresadamente, cuando las hacen es solo para tapar lo malos que son de verdad. Esto, que además es antisemitismo, llama la atención la homofobia y la arrogancia, que viene a decir, leo textualmente, que los maricas que miran Eurovisión tienen la cabeza lavada por el pinkwashing sionista y están contribuyendo a compra de armamento para matar mujeres y niños. Es un muy interesante hilo. Si quieren, quienes tengan Twitter lo pueden ver, es @GordaMeyer, y dice que además es irónico que mientras los palestinos homosexuales escapan a Israel para poder vivir en libertad, algunos de sus pares occidentales, desde la comodidad de países gay-friendly, se dedican a enojarse con la situación de los LGBT en Israel en nombre de los palestinos.
Bueno, pues este asunto es el que cierra esta revista de Medio Oriente de esta semana en Radio Sefarad. Masa, Gabriel, gracias por acercarte de nuevo a la llamada de Radio Sefarad. Nos escucharemos la próxima. Y a los oyentes, pues nada, decirles que pueden acceder a la página web revistamo.org. Allí pueden encontrar más temas de interés relacionados con este programa, este espacio dedicado a los medios de comunicación que nos trae, como decía, Masa cada semana aquí a Radio Sefarad.
Muchas gracias.